Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, se mantienen a la luz de la linterna, escuche la linterna por si acaso. Paro y corrupción. Corrupción y paro han sido los dos males que se han llevado por delante buena parte de la credibilidad de lo que han llamado bipartidismo, es decir, el PP y el PSOE, que han gobernado España en los últimos 35 años. Más que nada porque cuando ha subido el paro, ha estallado la corrupción, estaban gobernando uno de los dos grandes partidos. Y se ha hecho todo un bulto grande, sin distinción. Como nos decía anoche aquí Javier Arenas, uno de los vicesecretarios del PP, al PP no se le puede señalar por lo del paro. Bueno, pero se ha hecho bulto y se junta todo. Y el resultado es el mismo. Y el dolor de la crisis con la subida del paro se ha hecho más agudo al conocerse como algunos se aprovecharon del poder para corromper y ser corrompidos, con casos incluso anteriores a la crisis, pero que han ido estallando y conociéndose después. Se trata, por ejemplo, de la Operación Púnica, que instruye en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco. Una Operación Púnica que entró de lleno en el PP de Madrid y, por lo que se está viendo, en la investigación también en el PSOE de Madrid. La cadena COPE ha tenido acceso a los interrogatorios, a las grabaciones, en concreto de los interrogatorios realizados por el juez al cerebro de esta trama, porque sí, cerebro era, otra cosa es que tuviera cerebro, pero cerebro era David Marjaliza, un conseguidor, un pillo de nuestro tiempo, quien en su declaración cuenta que los políticos de los ayuntamientos le buscaban a él. Y de usted, ¿para qué le buscaban? Pues muy sencillo, porque según le ha contado al juez, él pagaba muy bien los políticos de los ayuntamientos o los cargos públicos de los ayuntamientos, concejales, alcaldes, por las contrataciones y adjudicaciones de obras. También organizaba mítines y demás parafernalia de la campaña, por ejemplo en el caso del socialista Tomás Gómez en 2007, o facilitaba los contratos de eficiencia energética. Era muy sencillo. ¿Cómo le buscaban? ¿Cuánto me das por cada vivienda que te permitamos construir en el municipio que voy a recalificar una parcela? ¿Cuánto me das a mí? Y yo te adjudico la parcela, Marjaliza. Claro, dependiendo del tamaño y del número de viviendas que se puede hacer en la parcela, el municipio correspondiente se embolsaba entre 3.000 y 6.000 euros que soltaba Marjaliza por vivienda. Y luego, claro, luego hacía las viviendas y se montía. Y sacaba su parte, claro. Alcaldes de todo signo. Y también está ahí el consejero de la Comunidad de Madrid Granados metido. Pagaba en efectivo el pájaro. Sobres de 400.000 euros. Lo ha contado así al juez. ¿Tiene un sobre de 400.000 euros? Eso sí que es un bulto. Llevar eso en el bolsillo, menudo bulto, ¿eh? Un 400.000 euros en el bolsillo. Van a escuchar ustedes tres grabaciones que les recomiendo que presten atención. Escuchando la linterna, por si acaso. Interroga al juez Velasco y responde Marjaliza. Van a escuchar al juez preguntarle a Marjaliza si pagaba dinero contante y sonante. Y el juez pregunta en la conversación por el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular en el gobierno de Esperanza Aguirre Granados.
¿Y cómo se pagaba?
¿El dinero?
En mano, plantante y sonante.
Claro.
¿Y se lo llevaba el señor Granados?
Claro.
¿En bolsas? ¿En cómo se lo pagaban? Explíqueme un poco un caso.
No, pues un caso pues en dinero, pactados en dinero, pues 50.000 euros, 100.000 euros, pues llegaba, te dabas o se lo dabas. Yo casi siempre se lo daba a Ignacio.
¿En sobre?
Sí.
¿En sobre? Sí, claro. Contante y sonante. En sobres. Lo del dinero negro. La época loca de España. Así la llama Marjaliza a esa época en la que circulaba el dinero negro en la burbuja inmobiliaria. Y les pagaba en billetes. Incluso inspectores de Hacienda. Escuchen.
En esa época loca del país había mucha gente que nos compraba con dinero negro. Mucha gente. Mucha, muchísima. De todo tipo. Incluido inspectores de Hacienda. Entonces mucha gente nos daba dinero negro, pues el que menos nos daba pues 3.000, 6.000, 10.000, 20.000, cuando había locales pues nos pagaban 30.000, 40.000, Entonces yo hago mucho dinero en efectivo con ese, en ese momento, en esa época.
3.000, 6.000, 10.000, 20.000. Dice, yo hacía mucho dinero en esa época porque me pagaban a mí. Me pagaban a mí también. Él daba y recibía. En la cárcel está Granados como uno de los cerebros de la trama. Y luego hay otra frase en relación con el exalcalde de Parla y el secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez. Dice Tomás, van a escuchar ustedes, Tomás, se pagaron muchas cosas en la campaña electoral de 2007, la de Tomás.
Tomás, pues se pagaron muchas cosas, se pagaron mítines, se pagaron banderolas, se pagaron bebidas,
Mítines, banderolas, bebidas, le pagaron las bebidas también, los de la trama púnica. Tomás Gómez, el que fuera secretario general del PSOE en Madrid, se va a querellar contra Marjaliza, por lo que le ha dicho a su señoría en un juzgado, ya veremos. Y también el actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que es el PP, González Taboada, que aparece citado por Marjaliza. Por cierto, que Marjaliza salió de prisión con una fianza de 100.000 euros, después, como ustedes han podido comprobar, de cantarle una ópera entera en el juzgado al su señoría, al juez Velasco. Estas grabaciones forman parte de 13 horas y media de declaración ante el juez, a las que ha tenido acceso la cadena COPE. Ustedes han escuchado tres extractos de los más jugosos. Y así hasta que comience la campaña electoral, con los extractos jugosos. Hasta que comience la campaña electoral, que es cuando los jueces se quedan más o menos quietos. Los tiempos del proceso son los que son, y los hechos también. Y se están conociendo ahora, y se están publicando esas grabaciones, que son la instrucción del sumario. Hubo una época loca, basada en el ladrillo y en el dinero fácil, que diría Marjaliza. La burbuja inmobiliaria fue tan grande que dentro cabía mucha gente, incluidos tipos como Marjaliza, que encontraron en una parte de los políticos locales de Madrid una fuente inagotable de intercambio de dinero mutuo. Y todo en negro. La época loca, qué bonito es esto. La época loca en la que circulaba el dinero negro en sobres. El daño, por cierto, causado al PP en estos casos, pues salta a la vista los resultados electorales. Lo que está por ver ahora es si el castigo al PP va a continuar o va de más a menos, pensando en las siguientes elecciones. Enseguida en el Confidencial, a propósito de esto que les estoy diciendo, contamos más datos de lo que se está viendo en el PP, con este caso del juez Velasco y la púnica, y en las encuestas. Ya contamos ayer que en el PP debaten sobre el objetivo de la campaña, que a quién hay que dirigir la crítica. Podemos, el PSOE, Ciudadanos, hay quien piensa tal vez, equivocadamente, que debe ser Ciudadanos y sin contemplaciones. A lo mejor deberían tener las suficientes contemplaciones como para pensar en que van a tener que necesitar a Rivera para gobernar. Sí, parece que el PP descarta el ataque al hombre, no van a ir a por Rivera. El líder de Ciudadanos, Rivera, ha pedido al PP que no se equivoque de enemigo.
La estrategia, parece ser, de Rajoy es convertir a Ciudadanos en el enemigo. Campaña sin piedad contra Rivera. Yo quiero trabajar sin piedad contra la corrupción, sin piedad contra los de las soluciones mágicas. Las estrategias de algunos, o las tácticas, mejor dicho, de supervivencia, no van en el interés general del país.
No parece que vaya a durar mucho esa idea en el PP de que Rivera es el enemigo y que sin piedad contra Rivera. Le van a necesitar si quieren gobernar, aunque, como dice el portavoz de Ciudadanos, Girauta, esto es otra cosa ya, el que quiera que gobierne Rajoy, que vote al PP. Porque el automatismo ese de votar Ciudadanos, votar al PP, ya no se sostiene después de que Rivera optara por el candidato Sánchez. Eso sí se lo van a recordar a Rivera en la campaña, como demostraba anoche, por ejemplo, Javier Arenas, vicesecretario del PP, aquí en la linterna. Pero la partida del 26 de junio es nueva. Mañana a las 9 de la mañana, Rivera estará en la cadena COPE con Herrera en COPE, acompañado de Ángel Expósito y un servidor de ustedes. A partir de las 9 de la mañana. Mañana hay que madrugar. Hay que madrugar siempre, pero los que apagamos la linterna tarde, también madrugamos. Y si es para estar con Herrera, por supuesto que sí. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Zapatero llega como mediador a Venezuela en pleno despliegue militar por el estado de excepción.
Busca abrir un diálogo entre el régimen chavista y la oposición. Precisamente el líder opositor Capriles pide a los mediadores que exijan un referéndum para acabar con el mandato de Maduro.
Un centenar de empresarios españoles viaja esta tarde a Cuba.
En busca de oportunidades de negocio tras la nueva etapa iniciada en la isla después del deshielo con Estados Unidos. Además, Margallo ha dicho que la reunión de ayer con Raúl Castro fue excelente y cordial.
El presidente de la patronal dice que el empleo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX.
También ha asegurado Jean Rossell que en el futuro habrá que ganarse el trabajo todos los días y ha abogado por enseñar a los niños a innovar y emprender desde las guarderías.
El ministro del Interior califica de ofensa grave la visita de mañana del proetarra Otegi al Parlamento Autonómico de Cataluña.
Irá a la Comisión de Exteriores invitado por la CUP. También será recibido por la presidenta de la Cámara y por miembros de Juntos por el Sí. Se han recogido más de 5.000 firmas en contra de esta visita.
8 miembros de Ekin, el aparato político de la banda terrorista ETA, evitan la cárcel al renunciar a la violencia.
Se trata de un acuerdo de conformidad al que han llegado con el fiscal y las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia. Se enfrentaban a 9 años de prisión.
Precisamente Dignidad y Justicia se ha querellado contra el actor Alberto San Juan.
También contra la actriz Gloria Muñoz por representar otra vez la obra de títeres que ya se vio en el carnaval en Madrid, en la que se enaltecía a la banda terrorista ETA.
La última premio Nobel de Literatura afirma que todos los que tienen cerebro intentan salir de Rusia.
La escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, de visita estos días en España, ha contado que las embajadas extranjeras están llenas y que la gente teme la represión del régimen de Putin.
El español Pablo Ibar podrá salir del corredor de la muerte en 2 semanas.
Lleva 15 años. El Tribunal Supremo de Florida se ha reafirmado en la anulación de la pena capital por un triple asesinato. Ahora tendrá que enfrentarse a un nuevo juicio.
Más de 30.000 jóvenes españoles participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia.
Se va a celebrar entre el 26 y el 31 de julio. 54 obispos de nuestro país acudirán también a este encuentro del Papa Francisco con los jóvenes. Se espera en total la asistencia de más de 2 millones de personas.
Deportes, Lucas Vázquez y Saúl, principales novedades de la lista de Del Bosque para la Eurocopa.
Hay 25 jugadores. La definitiva de 23 se va a conocer el 31 de mayo. Costa y Alcácer se quedan fuera. Y el Sevilla prepara en Basilea, en Suiza, la final de mañana de la Europa League frente al Liverpool.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con ustedes, comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales. ¿Qué nos recuerda Ángel Rubio?
Pues, por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nos encuentran poniendo @linternacope. Y tenemos también un número de teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el Parlamento catalán debería escuchar a las víctimas y cancelar la invitación a Otegi. Y ahora mismo está ganando claramente el sí con casi el 89% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y los oyentes de qué están hablando ahora mismo, Sofía Negrín?
De esta visita mañana de Otegi al Parlamento catalán, Pedro dice que es una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, Márquez de vergüenza, y Toñi comenta que los antisistema de la CUP hacen todo lo contrario a lo correcto.
Y el tiempo al pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles seguimos con tiempo muy agradable en todo el país, aunque conforme avance la jornada podrán ir acumulándose algunas nubes en Aragón y en Cataluña que podrán descargar lluvia en forma de tormenta. En el resto también podrá aumentar la nubosidad, pero en principio no se esperan chubascos. Las temperaturas seguirán en aumento, principalmente en el centro y en el área del Mediterráneo. Tan solo bajarán los termómetros en Galicia. En cuanto al viento, podrá soplar con fuerza en las islas de más relieve del archipiélago canario.
En la Dirección General de Tráfico está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quedan problemas por elevada intensidad circulatoria. Recordamos, en Barcelona, en San Feliu de Llobregat, debido a un accidente, hay 6 kilómetros sentido Lleida. Hay retenciones en Abrera, también en la A2, debido a unas obras, 3 kilómetros sentido Lleida. Hay que circular con precaución en la B10, en Cornellà de Llobregat, hay 3 kilómetros en enlace con la A2. En Barcelona Capital, en esta B10, hay 3 kilómetros sentido Nudo Trinidad. Y en la B20, en Barcelona Capital, hay 2 kilómetros en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución en Zarauz, en Guipúzcoa, en la P8, en el kilómetro 41, sentido Cantabria. Se ha averiado un vehículo, está cortado el carril derecho.
Así contamos lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hasta ahora que los reyes asisten en la Catedral de la Almudena a la misa solemne en recuerdo a las víctimas del terremoto de Ecuador de hace un mes. La Almudena, con la asistencia técnica de Sergio Jiménez, está Carmen Lavalle.
Puntual y con coros de Ecuador ha comenzado esta misa solemne que preside aquí en la Catedral de la Almudena desde hace 14 minutos el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con celebrada con el nuncio del Papa Renzo Frattini y el arzobispo castrense Juan del Río, junto a otros sacerdotes españoles y ecuatorianos en el lugar de honor, los reyes de España, de negro riguroso en este homenaje y recuerdo por las 660 víctimas de los terremotos de Ecuador. En primera fila, Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo y Jorge Fernández Díaz, y en el banco contiguo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera. Justo detrás de ellos, en esta catedral casi llena, el primer equipo internacional de emergencias que acudió a socorrer a los damnificados procedentes de la Comunidad de Madrid. Muchos de los 450.000 ecuatorianos que viven en España se han acercado hasta aquí para seguir esta ceremonia de la que escuchamos ya sonido en directo.
Los discípulos de Jesucristo seguimos diciendo a los hombres que el mal nunca tiene la última palabra. Cuando uno visita Tierra Santa.
Y además hasta ahora a las 8:15, 7:15, confidencial.
Una reacción lógica tras conocer lo último de Línea Directa. Ahora tienes por el precio de un tercero el seguro con todo. Y todo es todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por empezar por el principio, Quevedo,
sí.
La noticia de este día son esas grabaciones correspondientes al interrogatorio del juez Velasco al... Yo me niego a decir que es un empresario marjaliza, bueno, al conseguidor marjaliza, a uno de los ejes de la trama púnica de corrupción.
Bueno, el cabecilla, junto a Granados.
El cabecilla, bien, gracias, Federico.
Eso dice el juez, ¿eh?
Eso dice el juez. Dices que este juez tiene acongojado al PP.
Sí, porque, vamos a ver, tú recordarás que una vez, después de las elecciones del 20 de diciembre, tuvimos al ministro del Interior en la linterna, nos contó, acababa de salir todo el caso Taula.
En Valencia,
como el juez que lo sigue tenía previsto haber sacado esa información en plena campaña electoral, pero precisamente por tratarse de una campaña electoral el juez decidió retrasarlo. Existía hasta hace nada una norma no escrita según la cual los jueces en estos periodos de campaña electoral o precampaña electoral pues procuran no intervenir con este tipo de casos, pues levantando secretos de sumario o avanzando las instrucciones. No es el caso.
No.
De hecho, se ha demostrado.
Es decir, no es el caso.
Parece que esa norma no escrita se ha roto. Uh-huh. Y el juez Velasco está dispuesto a tirar adelante, a seguir adelante. Yo creo que hace bien, por otro lado, pero bueno, a seguir adelante con la instrucción y con él y con todo lo que tenga que hacer en este caso. Y eso significa pues que en las próximas semanas, aparte de habernos enterado ahora de estas declaraciones del empresario marjaliza, que estaban bajo secreto sumario y que ya no lo están, pues seguiremos sabiendo cosas nuevas y probablemente el juez llame a más gente a declarar a raíz de esta apertura del secreto sumario. Con lo cual en el PP están efectivamente un poco acongojados porque no es lo que más les interesaba que ocurriera en plena campaña electoral.
Bueno, pues ya veremos cómo se van conociendo los detalles de este sumario de la operación púnica y cómo se va reflejando o no en las encuestas, Jauregui, encuestas que tú sigues estudiando al detalle.
Sí, yo creo que el PP no va mal en las encuestas. Lo que pasa es que ayer hablábamos de 17 circunscripciones, 17 provincias,
¿sí?,
en las cuales hay un voto en cada una de ellas que se está jugando, según lo he leído antes, el voto está ahí, sí. Caigo o no caigo, como siempre, pero ahora ya con cuatro partidos es más complicado predecir dónde van a caer. Y esos 17 circunscripciones, si se diesen una serie de combinaciones, podrían decidir las elecciones y el futuro gobierno. Pero en fin, el caso es que de momento el Partido Popular no pierde intención de voto. Y es posible que tenga, maldito don't, más votos y menos escaños,
sí.
Porque ya lo hemos dicho 100 veces, es posible que se lo quiten, etcétera. Pero en fin, ayer hablábamos de un empate a 165 y yo sigo insistiendo en que eso está así. De todas maneras, Ciudadanos no le va mal, aunque hay algunas encuestas que dicen que sí, no le va mal, y puedo desmentir y desmiento. Hay una información hoy en un periódico que está ahí abriendo el periódico diciendo que Rajoy no tendrá piedad con Ciudadanos. No es verdad. Eso no va a ser así. Tú has dicho que eso no va a durar mucho, ¿no? Es que nunca se ha planteado así. Uh-huh. Una cosa es que critiquen a Ciudadanos como están en una campaña,
sí.
Y otra cosa es que se metan con Albert Rivera, que no van a meterse.
No lo van a hacer.
Porque es que le van a tener que pedir.
Claro.
Esto lo dicen todas las encuestas. Le van a tener que pedir. Uh-huh. Y además, en fin, yo creo que hay conversaciones ya medianamente andando a no sé qué nivel, a no mucho seguramente, pero a ver. Lo que ha dicho Girauta, que eso es más o menos lo de siempre,
sí.
Solo que ahora yo diría que un poquitín más matizado, ¿no? Yo creo que Rajoy primero tendrá que esperar al Congreso del PP, que no será antes de enero, seguramente.
Uh-huh.
Entonces, ahí veremos si se deciden las cosas. Ahí lo que yo creo que se va a decidir es que luego la señora Cospedal no va a seguir siendo secretaria general.
Yeah.
Y están hablando mucho, de, por cierto, de Maillo, mucha gente. Eso está así.
Uh-huh.
Y segundo... quiero destacar el papel que está jugando García Margallo. A ver, a García Margallo en algunos momentos alguien le dio como uno de los posibles, estaba en el banquillo sucesorio, no creo,
sí,
yo no lo
sí,
creo, sí. Pero alguna vez lo dimos y aquí lo dimos,
Federico
lo dijo.
Estuvo está, en el, los mentideros.
Está siendo altamente valorado su papel. Porque parece que es el único ministro que no está en funciones, sino que está funcionando. Bueno, el único con Ana Pastor, por cierto, y un poco el de Interior también. Ha habido lerdos dentro del Partido Popular que han criticado, y se ha reflejado en algún periódico, por cierto, muy afecto a la línea más dura de... ni siquiera del PP, a lo mejor de Vox, no sé,
sí,
en fin,
sí,
un bueno, periódico digital.
Ah, Vox, sigue existiendo Vox.
Alguien que estuvo por aquí en esta casa, por decir, bueno, en fin.
Sí, vale,
le han sacudido mucho por estar... limpiando la imagen de Raúl Castro, yeah, por haberse entrevistado con él. ¿Qué necedad más grande? No, esto responde a una cierta escuela de pensamiento muy minoritaria dentro del PP. Yo creo que más bien lo que está ocurriendo es lo contrario. Se está
van 100 empresarios mucho para allá, ¿eh?
Claro, es que hasta ahí podíamos dejar y llegar. Pero hoy he estado con un embajador europeo,
sí,
que me habla de la enorme preocupación que existe en todas las cancillerías europeas por la parálisis exterior de España.
Déjalo ahí.
Eso no tiene que ver, no tiene que ver con Margallo.
No, pero eso es otra cosa.
Sí, bueno,
eso es otra cosa.
Es otra cosa, sí, pero sí, que, sí. Perdona, pero que es que hay una parálisis muy seria.
Lo dejamos ahí, que luego tenemos tertulia a las 10, Jauregui. Que
mañana hablamos de un viaje de Estado que se ha aplazado.
Adiós.
O suspendido,
adiós,
no lo sé.
Adiós, Federico.
Luego nos vemos.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Premio Nobel de Literatura de este año relaciona la actual Rusia de Putin con la Alemania prenazi de los años 30, Ramón García Pellegrini.
No se muerde la lengua ni mucho menos. La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexeyevich ha denunciado la política de represión de Putin en Rusia. Las embajadas extranjeras en Moscú están a tope de ciudadanos rusos deseando salir del país, ha dicho Alexeyevich en un coloquio hoy en Madrid.
La gente que tiene cerebro está intentando salir de Rusia. Todas las embajadas extranjeras en Moscú están llenas de rusos que quieren salir del país. Putin ha apostado por el hombre oscuro.
El Museo del Prado ha comenzado a montar hoy la exposición El Bosco, el quinto centenario.
La mayor parte de los 49 préstamos de museos de todo el mundo ya han llegado a Madrid. Las grandes estrellas de esta retrospectiva del Bosco, que se inaugura en 2 semanas, serán sus trípticos. Se van a ver como nunca, con todos los paneles desplegados por delante y por detrás. Será una antológica irrepetible, la mayor sobre el Bosco organizada nunca. Estarán casi todas las pinturas de su reducido catálogo. En total, medio centenar de obras, de las cuales 30 serán originales del visionario pintor flamenco Pilar Silva, comisaria de la exposición.
Esa recreación de un mundo distinto a través de la imaginación, ese mundo fantástico, ese paraíso, emocionan a la gente y la separan de la cruda realidad.
Mientras llega al Bosco, el Prado muestra una exposición fotográfica bajo el paraguas de Foto España.
Copiado por el Sol muestra un documento único, la primera historia del arte ilustrada con fotos y no con dibujos o grabados. Trata de 1847 y solo quedan 25 ejemplares en todo el mundo, pero hay un problema. José Manuel Matilla, jefe de conservación de dibujos y estampas del Prado.
Era muy inestable todavía y se desvanecía desde el mismo momento en el que estaban produciéndose. Es decir, no conseguían estabilizar la presencia de la imagen. Entonces, de los 25 ejemplares que conocemos, el del Museo del Prado se mantiene en un nivel más que óptimo.
¿Cómo está Madrid? Es el debut del actor Paco León en el Teatro de la Zarzuela.
También será el debut en el género chico del prestigioso director de escena Miguel del Arco, que pasó por aquí por la Linterna hace unos meses, Isco Jiménez.
Su carácter rompedor comienza con una fusión de ambos textos sin despegarse de su carácter popular y crítico. Propone un viaje onírico que arranca en plena actualidad para viajar hasta finales del siglo XIX. Esto permite hablar de problemas como el gasto público o el choque del bipartidismo presentes ya entonces. Una palabra que está a la altura de su música, máxima de su director, debut también del actor Paco León.
Tantísima gente encima de un escenario, debajo del escenario y en medio, la Contesa en todas las tartas de... Creo que es un deber, ¿sabes? De cualquier intérprete muscular alejarte de lugares, de círculos de confort y ir a sitios donde de repente te pongan en brete.
Una producción complicada que cuenta sobre el escenario con casi un centenar de actores y donde el papel del coro va a resultar fundamental.
Ahora lo que tenemos es un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, cuando estás buscando una compañía de seguros, buscas una que te dé confianza, pero también una que no te cobre de más. Buscas una compañía de seguros que utilice la cabeza, y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche, porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza. Ahora puedes tenerlo todo con Berti, calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.